cambiarme de cabeza, otra que no sea la mía, y no pensar en ti, ya no pensar en ti.
Y aunque te den el doble de caricias y el triple de los besos que te di,
y aunque te den 21 rosas al día y mil veces digan que mueren por ti,
ay, si te dan todo eso me quito el sombrero.
Pero nadie va a quererte la mitad de lo que yo a ti te quiero.
Aquí son las 12 del mediodía, 31 minutos. Gracias a la gente que está escribiendo. Sí, por ahí alguien se estaba poniendo, ya lo esperen, le damos el crédito a nuestro oyente Gabo. Gabo dice: hola chicas, este tema es de doble vía. Las ayudas llegan sin darnos cuenta muchas veces. Es decir, la pareja ayuda también con su actitud. Estoy de acuerdo. Sí, acá necesitamos a la pareja mucho. Acuérdense que la semana pasada les dejamos una entrevista divina que tuvimos sobre un libro que se llama The Orchid, la orquídea. Y creo que ha sido de las entrevistas más reveladoras que hemos tenido en Mujeres W en cuanto a trabajo en pareja. Una pareja que si no hubiese sido el uno por el otro para ayudarlo en su momento más crítico, no estarían contando la historia que están contando 28 años después de casados. Y resulta que era que nunca se habían contado algo que a los dos les había pasado. Los dos habían sido abusados sexualmente pequeños.
Y en la pandemia se confrontaron.
Se confrontaron. El silencio los llevó a una reflexión. Acá pasa algo. Hablemos. Y cuando hablan y el primero cuenta, el segundo le dolió tanto y lo contó. No, esa fue, no. Esa entrevista fue muy impresionante.
Sí. Es que uno atrae a sus iguales muchas veces.
Sí, exacto. Ellos son la clara realidad o el claro ejemplo de cómo empiezas a atraer iguales. Ya más adelante Pau hoy nos trae también recomendación del libro. Ella todas las semanas la estamos poniendo a leerse un libro semanal para poder tener de qué conversar acá a propósito de los libros que recomendamos las Mujeres W. Bueno, Mujeres W, los casos de anorexia, bulimia, atracones de comida han aumentado luego de la pandemia y su edad de inicio se ha adelantado en una sociedad obsesionada con la delgadez e impregnada por la cultura de la dieta y la gordofobia. Este es un artículo que me encontré en el periódico El País del 15 de febrero de este año, que tiene unas cifras muy impresionantes y que trata los trastornos de la conducta alimentaria, ese TCA. Que hoy se vive más y más joven. Y por eso tenemos a nuestra invitada maravillosa hoy aquí en Mujeres W, Gabriela Delgado, en Mujeres W.
Bienvenida.
A ver, espérate que no te estamos escuchando.
Hola, hola.
A ver, Tibu. Hola.
Hola.
No. No tenemos a Gabriela todavía. Ahora sí.
Hola, hola. Ah. Eso, ¿cómo están, chicas? Un honor estar hoy aquí. Saludos también a todas las mujeres W que nos escuchan hasta ahora del día.
Y los hombres, porque y les voy a contar una infidencia. Nos oyen más hombres que mujeres.
Sí.
¿Qué cantidad de hombres escuchando todo lo que nosotros contamos acá?
Me encanta.
Al mediodía.
Me encanta que se enteren de lo que pensamos.
Me encanta, porque
estamos ejerciendo lo que es la formación.
Así es.
A mí eso me priva.
Y a ellos les encanta escuchar nuestras conversaciones,
claro,
aprender.
Para conocer. Bueno.
Y es muy chévere cuando nos escriben en el botón Hable con el programa, porque también entendemos esas otras perspectivas que a veces aquí en el...
En,
la
en el debate no llegamos,
claro. Pues porque no tenemos la experiencia.
Eso es verdad. Bueno, Gabriela Delgado es directora de... Ya nos vas a contar bien, porque esto arranca como un blog y ahora ya es algo mucho más grande y el nombre me encanta, se llama Hablando Solas.
Así es.
Pero Gabriela tiene un tema muy especial que vienes tratando, ese TCA. que es esos trastornos con la comida específicamente que estamos evidenciando recientemente mucho más. Es publicista, es magíster en psicología humanista integrativa, directora de Hablando Solas, que es una organización dedicada al bienestar. Ahora sí, ¿dónde arrancó Hablando Solas y por qué nos priva hablar, no sé si solas o a solas? ¿Cómo es?
Bueno, esto empezó a solas. Sí, okay. Como todos los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a reducirlos en TCA para no todo el tiempo trastorno de la conducta alimentaria y que todos entiendan las siglas. Cuando yo tenía 9 años, a ver, empezando por mi apellido, Delgado.
Okay.
Es curioso porque la gente que me empieza a conocer y me entrevista dice, qué chistoso que sea tu lucha, ¿no? Como que viene desde el apellido. Y yo digo, la vida es mágica, la vida es perfecta y pasan las cosas siempre para un aprendizaje mayor, y yo, gracias a mi apellido y gracias a mi lucha con el TCA, encontré mi propósito.
Uh-huh.
A los 9 años, un niño decidió llamarme Gabriela, la que no tiene nada, Delgado, Gabriela gordo, Gabriela grasa, burlándose porque yo tenía panza, tenía cachetes, no lucía como las otras niñas del colegio, nunca tuve un diagnóstico de obesidad, de sobrepeso, yo simplemente tenía panza.
Pues es una niña de 9 años, a ver.
9 años, sí, 9 años que yo no tenía por qué estar cuestionándome mi éxito o mi valor por el peso.
Uh-huh.
De hecho, hasta que no me empezaron a señalar, yo no empecé a verme a mí misma como me decían. Yo no empecé a verme gorda. Y eso, una niña con miedos, con inseguridades, que no tiene las herramientas para decir, oiga, hermano, ¿cómo así que gorda?, ¿no?
Uh-huh.
O encontrar su voz, o pararse, o pues simplemente me lo llevé sola, ¿no? Ante el espejo, ante el plato de comida, y empecé a decirle a mi mamá y a mi papá, oigan, me están diciendo gorda en el colegio, ¿no? Algo que, pues, los padres no vienen con esa, con un manual debajo del brazo de, a ver, capítulo 78, ¿qué hacer si tu hija te dice, oye, mamá, me están diciendo gorda? Obviamente no. Mi mamá me decía, ay, defiéndete, diles. Bueno, caso es que ya empezó a escalar y escalar, y ya llega el espejo a jugarte en contra todo el tiempo, y no me quería vestir con ropa apretada, yo quería esconder mi cuerpo, y ya yo llego como al punto límite porque ya eran las burlas demasiado fuertes, y le digo, mamá, no más, o sea, necesito ayuda con esto. Me llevan a una nutricionista, y ahí a mis 9 años alguien decide quitarme los carbohidratos, los dulces, empezar a comprar solamente la marca de etiqueta morada, ¿no? Todo lo fitness, todo. De hecho, en esa época ese concepto de hoy no existe. O sea, lo fitness, eso era raro. Eso era para la gente que hacía dietas allá en su mundo, pero nunca estaba tan normalizado como hoy la cultura fitness. Y me acostumbré a eso, me acostumbré a que los permisos, los logros se celebraban con comida, que la comida de índice alto calórico o los carbohidratos o los dulces, lo que yo amaba comer, o sea, tenía 9 años, las tortas de mis compañeros en sus piñatas, uh-huh, eso tenía que pasar de vez en cuando y no siempre, porque ¿qué pasaba si yo comía eso? Pues se iban a burlar de mí. Entonces, desde los 9 años, con dietas restrictivas, claramente iba a tener una alta probabilidad de tener un TCA, uh-huh, o de tener, pues, una pésima relación.
Y te lo diagnosticaron.
Y me diagnosticaron. Uh-huh. A los 11 años, pues en ese momento nadie, a los 9 años nadie me dijo, oye, tienes un TCA. No, 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 porque yo simplemente quería adelgazar y le decía a mi mamá, necesito que me quites este problema, ¿sí? Pasa la dieta, adelgazo, casual, nadie me pregunta, oye, pero a ver, ¿Qué percepción tienes de ti misma? ¿Qué significa para ti la delgadez? ¿Por qué es tan importante? ¿No? Absolutamente nadie. A los 11 años, cosas de la vida, una compañera de mi colegio me dice, oye, estaba de moda en ese momento Patito Feo. A mí me tocó esa novela que...
Ay, sí, a mí también.
Dios mío, era como... Adi,
yo,
aquí mandan las divinas, porque somos gasolina de verdad.
Vea,
pues llega este también school, esa presión de si eres fea, si eres gorda, y entra como ese fantasma que dice, ay, hermana, ojo, ojo por ahí, no se me vaya a engordar, porque es que ustedes la jodieron cuando era chiquita. Y empieza otra vez esa presión. Yo quería ser popular, yo quería ser vista, no quería tener una posición, pues ser reconocida dentro de mis amiguitos de colegio, pues para uno cuando está creciendo, para uno es muy importante eso, la mirada del otro.
La aceptación.
La aceptación, cuando uno tiene una herida también de rechazo, ¿no? Pues pucha, uno no quiere repetir ese mismo dolor. Entonces, yo quería seguirle la cuerda a esta niña. Y esta niña llega y me dice un día, oye, Gaby, mira, yo... A ver, yo siempre he sido alta, más alta que las niñas de mis cursos. Siempre fui como grande, como con textura grande. Hice tenis, hice natación, entonces siempre tuve como el cuerpo atlético. Pero... Y bueno, tengo caderas porque mi mamá es de la costa, tengo mi linaje súper mega caderón, porque así son todas las mujeres de mi familia. Y cuando tú empiezas a ver que la popularidad también depende de tu físico, que esta niña, que era una niña delgadita, más flaquita, no había menstruado por primera vez, yo sí, teníamos cosas muy diferentes, te dice, ay Gaby, yo veo que tú como que eres más grande que yo y quieres ser como yo, ¿no? Pues vomita la comida. Yo solo dije A más B igual C, comida más vómito igual vómito, esto adelgazar, bueno, hagámosle. Y empecé a escondidas, a solas, a vomitar lo que yo comía. En mi casa nunca nadie se dio cuenta, en el colegio menos, o sea, nadie notó que era raro que yo me levantara del comedor a vomitar. Nadie se fijó, no fue algo que a mí se me empezara a notar, ¿sí? Ya hablando como de qué es esto, esto se llama bulimia. Y es, pues, tener conductas compensatorias de lo que comes.
Sí, Gabriela, y justamente háblanos sobre esos momentos de soledad, porque este tipo de enfermedades son en la soledad absoluta, y como tú dices, o sea, y no es culpa tampoco de los papás, pero sí, nadie se dio cuenta que tú a esa edad estabas en el baño sola, y no una vez, sino una y otra vez, todos los días haciendo lo mismo. ¿Qué sentías tú en esa soledad cuando estabas haciendo eso?
Yo siento que había un dolor que yo no sabía nombrar y que me costó muchos años también en terapia entender, y es el abandono. Lo que tú dices, los papás no tienen la culpa de cómo se gestionan esas cosas, pero yo sí tengo una herida de abandono que estoy trabajando y lo trabajo todo el tiempo. Pero para mí enfrentarme al inodoro, a vomitar, era hacer esto para ser aceptada y para no sentir otra vez ese vacío. Que quizás fue el no tener a papás tan presentes durante mi niñez.
Muchas veces los papás son los últimos en enterarse, ¿sí? Porque uno lo esconde.
Sí, obvio.
Y hace todo para que no se entere.
Claro, uno sí. En el fondo sabe que está mal, ¿sí? Después llegaron los blogs de Ana y Mía y yo empecé a decir, ay, hijo de madre, esto está mal, pero yo lo puedo controlar, ¿no? Eso es una mentira. Uno al final nunca va a poder controlar esto. El cuerpo es demasiado sabio y te va a decir, mi niña... Nos enfermamos y ya no hay nada que hacer. Entonces siento que esa soledad era la búsqueda de esa niña que estaba muy herida y no sabía que estaba herida, y que buscaba en su cuerpo la aceptación. Buscaba que alguien la quisiera, ¿no? Por ser más delgada.
Gabriela, ¿qué fue lo más difícil de contar tu historia, tu experiencia? Porque ahora ya lo hablas tranquila, porque ya lo habrás subsanado, me imagino. Pero en ese primer momento, ¿qué fue lo más retante, ¿no? Lo más difícil.
Uy, yo creo que, o sea, mis papás no sabían que yo tenía esto. Cuando yo abro el blog de Hablando Solas, fue como mi salida a la luz.
Del closet, literal.
Tal cual. O sea, nadie sabía esto. Y era sentir como ese miedo a él. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué nunca contaste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No,
sí, que te juzguen también, uy, tan rara, tan loca.
Sí, sí. Siento que eso fue lo más duro, porque al final también es devolverse. Y, por ejemplo, mi papá me decía, tú nunca me contaste esto. Y claro, es como sentir que igual tocaba echar unas hojitas para atrás de la historia y volver como a marcar la herida y como a resaltar por qué quizás no había la confianza en ese momento para contarlo, y quizás darme cuenta que al final seguramente yo sí estaba acompañada y seguramente sí habían momentos seguros en mi casa, pero yo no sentía que lo que yo iba a decir iba a ser como importante. Contenido importante, porque a la final eso permea toda tu vida, No solamente que tú te sientas insegura con tu cuerpo, sino también en lo otro, en lo laboral, en lo académico, como ese miedo, como esa angustia, esa inseguridad. Entonces, era como enfrentarme y volver a verle la carita a esa niña angustiada, que no sabía que quizás tenía una red de apoyo en el momento.
Gabriela, yo quiero que, bueno, tú has hecho todo este recorrido durante los últimos años y quiero que miremos el trasfondo de la situación, de si esto es un patrón que está enquistado en la sociedad, el tema de la discriminación. Es que justo el viernes me llamó una amiga, pero toteada, llorando porque a la hija la están discriminando por ser negra en el colegio. Tú nos mencionabas al principio que fue un niño el que te dijo, no, estás gordita, no sé qué. Esto es un patrón que está enquistado en la sociedad, porque es que yo sí pienso que un niño no nace pensando esto. Totalmente. Es en la casa, no, en donde escucha que la mamá está diciendo, ay, esta señora está gorda, ay, esta señora es negra, uh-huh, y entonces no merece vivir. Uh-huh. Es una conducta enquistada socialmente y que nos hace demasiado daño.
Sí, totalmente. O sea, viene de ahí, viene de la presión social que hay y también de una palabra que ahora también da mucho de ahí, mucho de qué hablar, y es la gordofobia. Uh-huh. Sí, porque medimos a las personas en su peso. ¿Acaso tenemos un laboratorio clínico en la cartera para decir de una vez, ay, tú estás gorda, estás re enferma? Eso no le pasa a la gente delgada, ¿sí? Que de una vez tengan como el juicio hacia cuerpos diversos de decir que están mal, que están enfermos, que por qué no adelgazan.
No, cosas peores. Acá que ya tuvimos la entrevista de Fat Pandora, ese día nos llegaron muchos, sí, comentarios, y a mí sí me impresionaron muchos de ellos, porque varios decían como, es increíble la gente gorda, cómo se justifica en su gordura. Y yo decía, wow, es increíble que otra persona pueda pensar eso, que tú prefieras, ¿sí?, estar gordo, en el caso de la gente realmente obesa, a querer bajar. No, simplemente hay gente que no puede hacerlo, uh-huh, porque médicamente o lo que sea que pasa por su vida no pueden, pero la gente sí va siempre más allá. Yo quisiera preguntarte, Gabriela, como directora de Hablando Solas, ¿qué pasa hoy en Hablando Solas? ¿En qué se convirtió, bueno, la gente que nos está escuchando?
Me encanta hablar de esto, y es que yo abrí un blog donde yo soltaba frases sobre, uh-huh, mi proceso de recuperación. Entonces, voy a echar un poquito para atrás. Yo empecé a vomitar, dejé de vomitar. Después cumplí 18 años y entré a los laxantes, sin saber que yo seguía con una enfermedad, porque no, yo lo normalicé tanto que yo decía, no, pues normal, casual. Hacer dieta, tomar laxantes, hacer ejercicio en extremo, casual. Pues no. Tuve un breakdown donde por primera vez le digo a mi psicóloga, oye, pasó esto, y volví a vomitar y uso laxantes. Y ella de una, oye, esto es serio. Entró como mi proceso de recuperación y empiezo a escribir sobre lo que yo sentía, de esos picos tan intensos cuando tú quieres sí o sí adelgazar, sí, sí o sí vomitar, sí o sí dejar de comer el desayuno o el almuerzo, porque en tu cabeza te sientes gorda. Qué y verdad. Sentirse gorda, pues no es un sentimiento, ese sentimiento no existe, ¿no? Pero qué impresión, como una talla o no caber en el pantalón afectaba directamente la conducta que yo tenía con mi cuerpo y pues con la comida. Entonces empecé a escribir, empezó a llegar gente. Yo le quería poner al blog Hablando a Solas, uh-huh, pero ya estaba. Entonces yo dije, bueno, Hablando Solas. ¿Cómo que no quiere la cosa? Y empezó a llegar gente, chicas. Oye, yo también he pasado por esto, yo estoy acompañando a mi hermana, yo pasé por esto hace 30 años y sigo en esta lucha. Y empezó a llegar gente. Entonces eso fue antes de pandemia, fue en el 2018. Luego, pues ya éramos un grupo de mujeres que estábamos buscando un espacio seguro, entonces hacíamos encuentros presenciales, se volvió más formal la cosa, hacer posts más, como más recurrentemente, bueno. Llega pandemia y eso se escaló. Toda la gente encerrada se dio cuenta, bueno, de ese nicho, pues nos dimos cuenta que el encierro y todo lo que estaba pasando afuera sí afectaba mucho nuestra salud mental, y quienes no sabían que estaban pasando por un TCA, pues se dieron cuenta que sí había algo que revisar. Entonces me escribían más y más y más, y yo, pues pucha, pues yo no puedo aquí llegar y abrir un consultorio sola, porque entonces yo dije, no, pues qué voy a hacer, voy a buscar psicólogas, voy a ser nutricionistas. Abrí Hablando Solas como una fundación en ese momento, porque yo quería vender cosas y que eso funcionara. Pues cuando uno hace cosas con el corazón, uno no piensa tanto en los números. Y yo me dejé llevar, y empecé a vender Emerge, empecé a tener una atención para, de psicología para personas que nos escribían, esto pagando muy poquito, o sea, 15 mil pesos, 30 mil pesos. Uh-huh. Al final nos dimos cuenta que esto no era sostenible, entonces tocaba reestructurar y cambié el foco y los precios y los costos. Y bueno, hoy en día, después de 7 años, ya es una empresa, prestamos servicios de psicología y nutrición enfocado en el TCA, pero también a quienes quieran realmente sentir una mejor conexión con su cuerpo y en realidad el bienestar, buscamos el bienestar. Somos un equipo interdisciplinario de 6 personas, tengo psicólogas y nutricionistas que se han especializado en trastornos de la conducta alimentaria, que tienen diferentes enfoques, y pues creemos en eso, en que la recuperación sí es posible, porque lo primero que se les dice a la gente con TCA es que esto es para toda la vida y que son enfermas y que se van a morir. También respaldamos la diversidad corporal y la diversidad en todas sus formas, incluyendo nuestros enfoques, y pues encontré mi propósito de vida a través de una enfermedad.
Claro, eso te iba a preguntar, Gabriela, porque muchas veces los seres humanos creemos que venimos aquí al mundo a cumplir nuestros propios sueños, ¿no? Entonces yo llego, uh-huh, tengo mi colegio, mi universidad, mi familia, mi vida, mi plata, mis cosas, pero pareciera que la finalidad de la vida es uno poder ayudar a los otros y que es ahí donde tú encuentras ese motivo y esa sanación.
Uh-huh. Sí. Después de muchos años entendí que mi propósito real era el servicio y que vine a este mundo a acompañar a otros y sobre todo como a soltar nudos transgeneracionales y a ser feliz. ¿Sabes? Antes, cuando tenía esta enfermedad, yo pensaba que nunca iba a lograrlo y siempre iba a ser como un tema lo que otros pensaran de mí.
¿Y lo pudiste superar con terapia, medicamentos?
Sí, con terapia. También tuve un diagnóstico de depresión que también traté con un psiquiatra. Y esto ha sido pues todos los días.
Claro. Pero hoy te sientes mejor.
Eso es hoy me siento mejor. La bulimia, como eso, claro. Altibajo, la adicción a la comida. Uh-huh. Y después te entra el bajonazo tenaz por todo lo que te comiste y ahí entra la depresión.
Uh-huh. Hoy en día no tengo ninguna conducta compensatoria. Hago el ejercicio por bienestar y no por contar las calorías. Escucho a mi cuerpo, sé cuándo descansar, sé cuándo parar, sé cuándo tengo mucho estrés, porque al final conectar con el cuerpo no es, ay no, pues el dulcecito me lo va a comer y ya. No, es que, pucha, hay cosas mucho más importantes también. Está la tiroides, está tu nivel de cortisol, está que gente que se enferma también por los trabajos en los que está. Entonces, ha sido un camino muy retador, pero espectacular. O sea, es todo lo que puedo decir del camino, es espectacular.
Durante este camino que has recorrido, ¿crees que esto sea más un problema en la adolescencia o has visto personas adultas, mujeres adultas, hombres adultos que también pasen por esta situación?
Empieza en la casa, empieza de niños. Tenemos,
o sea, la gran mayoría
hablando solas, la mayoría de la población está entre los 13 y los 25 años. Pero aún así hemos tenido, o sea, tenemos pacientes que superan los 35 años. Entonces siento que es muy importante como sociedad verlo desde que estamos en el colegio, cuáles son las herramientas que se están dando a los
colegios.
Niños.
Yo creo que es una figura muy importante también, sí, porque es que pasan mucho tiempo los niños en el colegio.
Sí.
Incluso me atrevo a decir que uno pasa más tiempo en el colegio como pasa más tiempo en el trabajo que en la propia casa.
100%.
Y es un lugar donde... Claro, se debería estar compensando con mucha información para los niños.
Claro,
el tema.
Eso es fundamental. Y también, pues, el ejemplo de los papás.
Claro.
Es que el ejemplo de los papás es donde usted todo. Le da las herramientas al niño para ir a enfrentar el colegio.
Sí,
exacto. Que igual total. Esa presión, ese bullying, pero es o lo presión que... puede venir o social o puede venir familiar total. También. Mm.
Pero es lo que decía Gabriela. O sea, ¿cuántos papás, cuántas familias no tienen el tiempo de pasar demasiado tiempo con los niños? O sea, hay muchas familias donde los hijos se están criando prácticamente solos porque los papás tienen que trabajar.
¿Cómo es tu relación con tus papás pasado todo este
trance? Muy buena, y siento que ellos son los primeros que me apoyan en esto. Es muy lindo, los amo mucho y no, en realidad lo que busca también la psicología humanista, que es mi enfoque, pues es habitar el presente, ¿no? Uh-huh. Y cómo de pronto el pasado, claro, estuvo, nos marcó, nos impactó,
sí, pero ya.
¿Qué herramientas tengo hoy para construir, ¿no? Sobre los padres, es que también podemos educar a nuestros hijos desde el valor, desde las capacidades, desde la sensibilidad, la vulnerabilidad, y no como frente al lo que me pasaba a mí. O sea, te va a dar la torta porque te ganaste el premio, el concurso en el colegio, y solamente vas a tener el placer de comer algo en esos momentos. Te castigo con comida. Hay quienes, uno en las películas, que ay, no, hoy no comes, hoy estás castigado, entonces hoy no comes. Sí, hoy te doy un plato que no te gusta porque estás castigado. Entonces, ¿cómo educamos a través del disfrute de que no hay alimentos buenos o malos, de que obviamente todo en exceso es malo, sí? Pero que uno esté conectado con lo que puede ser nutritivo para el cuerpo.